Buenos días, mi nombre es Esteban Hidalgo y vamos a comenzar en este momento y mientras lleguen las otras personas, no sé si están perdidas, vamos a tener una oración. Señor y Padre nuestro, te agradecemos tanto por estar con nosotros, tu misma presencia de amor y de gloria nos puede purificar, oh Dios, y queremos verte cara a cara. Por eso en estos momentos dedicamos todo este seminario para que, oh Señor, tú puedas cumplir tus propósitos y que tú puedas purificarnos por completo. Sabemos que estamos en tus manos y solamente tú, oh Señor, puedes hacer grandes cosas con nosotros pecadores, siendo tú el santo y nosotros los inmundos, pero también sabiendo que tu misericordia trasciende y se toma aún nuestra impureza y la hace limpia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando yo traje esto ayer, durante el sábado, y que mi esposa me dijo que no lo trajera? Quiero presentarle a mi esposa, Tara Hidalgo. Y nosotros nos casamos en Cincinnati, pero también nos casamos en Puerto Rico. Así que tuvimos dos bodas, fue maravilloso. Pero decidimos hacer algo muy especial en nuestra boda. Antes de hablar de lo que significa esto, solamente quiero decirle que vamos a tener cuatro sesiones de cómo mantener la pureza cristiana en un mundo impuro. La primera sesión se titula El carbón encendido que purifica. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver hoy. Entonces, la próxima sección se titula Una ciudad de cinco puertas. Y veremos allí cómo defender esa ciudad de los ataques del enemigo que está entrando y destruyendo la ciudad por completo. El tercer seminario, creo que es a las 2:30, no sé si me equivoco, a las 1:30, va a ser titulado Entre lo santo y lo profano, o común. ¿Cuál es la diferencia? Y allí vamos a ver cómo mantener la pureza cristiana en grupos, y vamos a estudiar muy bien. Y el cuarto seminario se titula Vestidos de Blanco. Y allí vamos a ver la meta y el fin de los adventistas del séptimo día. Así que hoy, el carbón encendido que purifica. Y este es nuestro retrato en nuestro matrimonio. Nunca nos habíamos besado. Y decidimos esperar hasta el día de nuestro matrimonio para recibir nuestro primer beso. Estamos ansiosos y después de lavarnos los pies, un ritual muy bonito, decidimos, porque estábamos afuera, unirnos. Así que en lugar de utilizar velas y unir dos velas, decidimos hacer algo muy especial. Ustedes saben que estamos en el título de La Sal del Mundo, ¿verdad? Pues nosotros decidimos que nosotros somos la sal del mundo. Así que, en un lado, yo tenía azul y yo era la sal. Y es sal que está pintada con tiza azul. Y yo era azul y ella era amarillo. Y eso representa que cada uno de nosotros somos sal del mundo, pero tenemos diferentes personalidades y tenemos diferentes dones que el Señor nos da. Y decidimos unirnos para ser uno. Así que unimos la sal en un jarrón, uno a la vez. ¿Ven? Yo primero azul y ella el amarillo en la foto. Y finalmente, ¡voilá! Y nos casamos. Y tuvimos nuestro primer beso. Y estábamos tan gozosos. Ahí estamos. Felices de que el Señor nos había bendecido. ¿Saben? Yo estoy muy contento de que hice esa decisión. Fue bastante difícil, porque estábamos bien enamorados. Y nosotros estuvimos en larga distancia por casi 2 años. Y finalmente decidimos, tenemos que mantenernos puros hasta el día de nuestro matrimonio. Así que hicimos un pacto, mi amor. Hicimos nosotros un pacto. Como se dan cuenta, es un pacto largo, pero entre los dos decidimos firmarlo al final y decidir mantenernos puros para cuando nos vayamos a casar. Y si no, mientras estamos en el noviazgo, si no nos vamos a casar, así mantenemos a la otra persona pura y nosotros, a nosotros mismos puros, si es que... Oh, ok. Aquí está nuestro pacto, la foto. Y así nosotros nos mantenemos puros el uno al otro, porque tú no sabes, si tú estás en un noviazgo, tú no sabes cuándo o si es que tú te vas a casar con esa persona. Y tú debes mantenerte puro para tu marido o mujer, sea o no quien sea. Tú no sabes quién va a ser directamente. Quizás tú estás bien enamorado y quizás hasta has decidido casarte, pero tú no sabes qué va a pasar. Así que mantente puro hasta el mismo día que tú vayas a unir a dos personas en matrimonio santo y digno como el Señor lo ha dicho. Porque si los dos se mezclan y se vuelven impuros, entonces estás cometiendo adulterio antes de que fuiste casado. Había una historia de una maestra que decidió tratar de reflejar lo que significaba ser puro. Así que ella trajo una flor muy bonita, una flor, y dijo: así son cada una de las mujeres, son flores, están preciosas, huelen muy rica, así como esta. Y le dijo: cada una de ustedes, el Señor la ha creado con esta perfección. Y han sido hechas para poder entregarse en matrimonio y que el esposo pueda cultivar esa flor y mantenerla viva y creciendo y feliz. Pero cuando uno se entrega a una persona antes del matrimonio, por ejemplo, había María, encontró a Marquito muy guapo y muy feliz y pensó, pues, me voy a entregar a él. Y le dio un besito. Y le gustó tanto que también Marquito le dijo otro besito. Y ella: seguro, tengo muchos pétalos para dar. Y fueron más lejos todavía, y más lejos todavía, hasta que un día Marquito la dejó. Y ella quedó: ¿cómo va a ser? Después que yo te di cuatro pétalos. Ella fue herida, pero después Marquito regresó con ella y siguieron el jueguito y se entregó una vez más y otra vez más, y Marquito la dejó de nuevo, pero esta vez no se unió y ya quedó tan herida. ¿Cómo hacer? Mi flor. Entonces, después de unos meses vino Juan, y Juan era muy fuerte, muy saludable, tenía una voz muy carismática, y Juan y ella se volvieron novios y se entregaron uno al otro varias veces. Y muchas veces se entregaron. Hasta que un día Juan la dejó. ¿Cómo va a ser? Y ahora sí estaba herida, porque ahora se veía un poquito fea. Y después vino Jorge. Y Jorge también era un hombre guapo y chévere. Y ella dijo: mira, yo no me voy a entregar contigo hasta que nos casemos. Y entonces él le propuso y dijo: pues yo me voy a casar contigo. Y mientras estaban en el noviazgo, hacia el matrimonio, él dijo, pero si tú me amas, vente conmigo si tú me amas de verdad. Así que después de mucha lucha, entonces ella se entregó. Y se entregó una vez más y otra vez más. Y no se habían casado. Y ya se estaban entregando uno al otro, hasta que ella dijo: oye, ¿cuándo nos vamos a casar? Y él dijo: es que yo no estoy lista para... Él dijo: yo no estoy listo para casarme. Y siguió entregándose. Y ella dijo: no, no puede. Y él dijo: mira, tú te tienes que quedar conmigo porque tú eres fea. Tú no sirves para nada. ¿Quién te va a querer? Mira cómo tú eres. Y empezó a decirle todas estas cosas y empezó a abusar de ella. Y se quedó en esta relación amarga. Y no podía salir de ella. Y abusiva, y le quitó todas las cosas bonitas que ella tenía. Y su autoestima quedó quebrantada. y la dejó así, fea, desnuda y pobre, y la dejó suelta. Y dijo, tú no sirves para nada, y se fue. Una y otra vez. Hasta que lo que queda es un palo, feo, horrible, de la pureza y santidad de una flor a un palo feo, misterioso. Cuando la maestra terminó de dar esta ilustración, y creo que bastante impactó bastante, una de las muchachas que estaba observando empezó a llorar, y empezó a llorar y a llorar y a llorar desconsoladamente, no podía parar de llorar. Y cuando todo el mundo se fue, ella se quedó llorando, y la maestra le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Y ella dijo, es que yo soy esta flor, ya yo me he entregado tantas veces, yo no puedo ser pura, ya yo no me puedo entregar a mi esposo cuando tenga un novio, yo no puedo, ya yo soy una flor fea, no tengo pétalo. Gracias a Dios, la maestra sabía de la pureza cristiana, que no es solamente, yo no sé si tú te puedes identificar o no con ella, pero cuando los pétalos han caído y has quedado quebrantado o quebrantada, impuro del mundo este que nosotros vivimos, es entonces que el Señor te puede purificar por completo. No es cuando tú piensas que te ves bonita y atractiva y no necesitas para alguien que te purifique. Es cuando estés como un palo y feo y que necesitas entonces que alguien te purifique de verdad, que es que realmente puede uno ser puro de verdad. Y este es el principio. El principio es como estos vasos. Aquí tengo un vaso que está sucio, feo, desagradable. Y el Señor quiere llenarnos con un jugo de China puro, 100%, para poder beber y ser muy agradable. Pero estamos llenos de basura y no podemos. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, vamos a quitar la suciedad de aquí, ¿verdad? Vamos a purificarnos. Así que quitamos aquí toda esta basura que tenemos encima. Ok, Señor, lléname ahora. Y el Señor dice, yo no te puedo llenar todavía. Tienes que soltar esta basura que tienes en ti. Ok. Y entonces, quita un poquito más. Señor, ahora sí. Mira, 80%. No, tienes que quitarlo entero. Ok. Así que, quita un poquito más. Ajá, casi casi enterito. 99% vacío. Ahora me puedes llenar. No, todavía no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me pregunto, ¿por qué no? Porque todavía está sucio. Y tú no puedes mezclar lo limpio, lo puro, con lo sucio. Debe haber total limpieza para estar limpio. Así que el Señor tiene que ir hasta el fondo y limpiarte por completo y sacar la suciedad y completamente vaciarte y coger un paño y limpiarte con agua y todo. ¡Buah! Y después, finalmente, cuando estés puro, Cuando estés transparente y limpio y purificado, entonces el Señor puede tomar de su Espíritu Santo y llenarte por completo. Así. Un jugo de China puro. El Espíritu Santo. Y así como ven este vaso, ¿pueden ustedes ver el jugo de China? Pero, ¿qué es lo que realmente está ahí? Vidrio, cristal, ¿verdad? Un vaso. Y así nosotros somos. Nosotros somos vasos que nosotros tenemos que tener algo por dentro. O está lleno del Espíritu Santo, o está lleno de las inmundicias que tenía este vaso antes. O está lleno de Dios, o está lleno del mundo. Una de las dos, pero no puede estar las dos. Por tanto, cuando el Señor te llena, necesita tenerte completamente puro para que Él pueda estar reflejado en ti y que otras personas puedan verte a ti en el vaso de China. Oye. Ah, muy rico. Así es la pureza. Pero antes de que Él te pueda llenar, nosotros tenemos que reconocer que somos como un palillo, que hemos perdido todos los pétalos y que estamos llenos de la inmundicia de este mundo. Cuando entonces nosotros reconozcamos la inmundicia de nuestro ser, es que entonces el Señor nos puede transformar. Ahora, yo sé que ustedes tienen la Biblia. Vamos a entrar al estudio de la Biblia en este momento. Y vamos a ver al libro de Isaías y ver cómo esto que le he explicado está en la Biblia. Está en la Biblia. El libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Y vamos a estar viendo esto de cerca. Ahora, yo sé que algunos llegaron ahora y ustedes saben que nosotros no debemos estudiar la Biblia sin oración, así que vamos a orar en este momento. Señor, vamos a abrir tu palabra y esperamos que tú puedas infundir aliento a nuestras almas al estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién era el rey Usías? ¿Ustedes se acuerdan? El rey Usías era el rey de Judá, y el rey este era un rey bueno, y se engrandeció en gran manera, y hizo su reino muy grande y muy poderoso. Y cuando se volvió poderoso, y de hecho, él hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, pero cuando él se hizo muy poderoso, él entró al lugar santo, y tenía un incensario en la mano, y cuando llegó allí para quemar incienso, como si fuera él, uno de los sacerdotes, vinieron los sacerdotes, y ellos dijeron: no, tú no puedes hacer eso, porque solamente los sacerdotes, hijos de Leví, pueden hacer eso. Y el rey que estaba con el incensario dijo: ¿quién ustedes creen que yo soy? ¡Yo soy el rey! ¡Yo puedo hacer lo que yo quiera! Entonces los levitas, viéndolo a la cara, se dieron cuenta que brotó lepra de aquí, ¡pfín!, lepra blanca, y se llenó y empezó a cubrirse, y ellos dijeron: sal del templo, que tienes lepra. Y él ¡oh, oh!, y salió corriendo él del templo porque estaba lleno de lepra, y desde ese momento en adelante él quedó inmundo, porque la lepra es símbolo de la inmundicia humana. Y quedó inmundo y lejos, apartado de todo el mundo. Y el hijo de él tuvo que ser rey en su lugar. Y él murió de lepra. ¿Ustedes se pueden imaginar los oídos cayéndose de este rey? Y la nariz y la mano y el inmundo. El rey inmundo. Y durante este tiempo, Israel estaba inmundo. La inmundicia moral había caído sobre todo Israel y todo Judá, y el rey era solamente un ejemplo de la inmundicia. Isaías estaba contemplando todo esto cuando el año que murió Usías, el rey, y él estaba acostado contra la pared del templo, y él pensaba en todo esto, y mientras pensaba en la inmundicia y la maldad que había, de repente había un viento. Y esto lo dice el Espíritu de profecía en Profeta y Reyes. Y el viento movió las cortinas del lugar santo y el lugar santísimo. Y de repente, él vio adentro donde estaba el arca. Y allí donde estaba el arca, él vio: oye, ¿qué pasó aquí? Ah, olvídate. Él vio allí la gloria de Dios. Dice que fue trasladado del lugar santo y santísimo de la tierra al lugar santísimo en los altos cielos. Y allí dice: vi yo al Señor, capítulo 6, versículo 1 de Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Oye, la gloria de Dios, sus faldas llenaban el templo, tan grande y tan magnífico. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? Seis alas. ¿Con dos cubrían qué? Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Esta es la máxima expresión de reverencia ante Dios, porque ante la misma gloria de Dios, ellos se cubrían su rostro, cubrían sus pies, y con dos volaban. ¿Y por qué volaban si estaban allí? Porque estaban listos para hacer la voluntad de Dios. Y así son los serafines y los querubines y los ángeles de Dios. Están dispuestos y listos para hacer cualquier cosa que el Señor les diga. Enseguida que Dios habla, Él no tiene que ni decir algo. Él está como que... y ellos están listos. Y enseguida que Él diga, quiero agua, y le traen el agua, ¿no ve? Porque son siervos de Dios y están dispuestos, están de pies delante de Dios para servirle. Así que por eso están volando. Así que esta es la máxima expresión de reverencia, de servicio y de adoración. Mira cómo le adoran, mira cómo le adoran. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y tú sabes, para los hebreos, el pronunciar una palabra dos veces significa que eso es completo y perfecto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, el Señor les dice, si ustedes comen del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y el mal, entonces, en hebreo dice, muriendo, muriendo. En otras palabras, morirás, morirás, quedarás completamente muerto, en otras palabras. Por eso es que dice, de cierto morirás, en su traducción. Pero en el hebreo dice, morirás, morirás, dos veces. Y así también ocurre en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, mi esposa, yo le puedo decir, ella es mujer, mujer. Porque ella es una gran mujer, tú sabes. Así que ese es el concepto. Dos veces significa completo, perfecto. Pero para poder describir quién es Dios, los ángeles no podían más que decir santo, santo. En otras palabras, completamente santo. Sino que ellos tenían que decir santo, santo, santo. Tú ves, porque Él va trascendiendo la santidad de que nosotros podemos comprender. Dios es santo, y si nosotros queremos acercarnos a Él, debemos ser santos. El apóstol Pedro dijo también, sed santos, porque yo soy santo, dice la Escritura. Él dijo, entonces nosotros deberíamos ser santos. Muy bien, los ángeles dicen santo. Los portales de los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Alguien sabe lo que significa el humo? En esta ocasión, creo que había un fuego, ¿verdad? No, cada vez que la presencia de Dios estaba en el lugar santo, en el santuario, se llenaba de humo, se llenaba de humo. Así como, y nadie podía entrar, y todo el mundo tenía que salir. Así que cuando Isaías vio el humo de la presencia, si alguien se quedaba allí, muerto, muerto, completamente muerto. Isaías, viendo todas estas cosas, dijo, ¿alguien puede decirlo así? ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Dijo, ¡ay de mí! ¡Que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ya hemos visto el primer paso. Son cinco pasos aquí en Isaías que nosotros podemos ver para llegar a ser purificados. Cinco pasos de la purificación. Y se cayó la computadora, así que se los voy a decir. El primero, escríbanlo. El primero, ver a Dios. Ver la gloria de Dios. Ese es el primer paso, si quieres llegar a ser puro. Ver a Dios. Y eso es lo que Isaías dijo. Él dijo en el versículo 1, vi yo al Señor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo segundo que dijo? ¡Ay, de quién! ¡De mí! Ese es el segundo paso. Verte a ti mismo y reconocer quién tú eres. Reconocer de que tú eres un palillo que se han caído todos los pétalos. ¿Ves? Un palillo. Reconocer tu impureza. Y mira, Isaías era un hombre bastante moralmente puro, ¿eh? Pero ante la presencia de Dios, nadie, él no es nada. Por tanto, él dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Y él dijo algo interesante. Dijo, siendo hombre inmundo de qué? Inmundo de labios. Inmundo de labios. Se han encontrado unos registros egipcios que hablan sobre la inmundicia moral de la persona solamente con los labios. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, no es lo que entra dentro del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, ¿verdad? Por nuestras palabras seremos nosotros juzgados. Y eso es, en esencia, lo que estaba pasando aquí. Porque somos juzgados, porque lo que sale de nuestros labios es lo que realmente sale de nuestro corazón. Por lo tanto, si nuestro corazón está impuro, de allí brotará toda la inmundicia y todas las impurezas de nuestros labios. Por eso él dijo, mis labios son impuros. Quiere decir, mi corazón es impuro. Y no solamente el corazón de Isaías, sino un pueblo entero de labios impuros. Y él ha visto la gloria de Dios. Pero ahora está el tercer paso, y es mi paso preferido. Una vez que él se dio cuenta de quién él era, se arrepintió de lo que él era y confesó sus pecados y los pecados del pueblo, entonces, dice, versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ustedes se pueden imaginar esta foto, usen su imaginación. Aquí está el santuario. Y aquí está el Señor en gloria. Y hay cuatro seres grandísimos. Y la palabra serafín significa un hombre de fuego. De repente, uno de los hombres de fuego lo mira así. Y ve a Isaías diciendo, ¡ay de mí! Y de repente, ese hombre de fuego sale y agarra un carbón y va directamente hacia él. ¡Wow! Isaías está, ¡no me voy a matar! Pero en lugar de la muerte, ocurre una transacción increíble. El carbón encendido que él salió, versículo 7 dice, tocó su boca. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Wow! Así, con un carbón. Mira, aquí yo tengo Activated Charcoal by Millard and Wilson. ¿Ustedes saben qué es esto? Esto es charcoal o carbón, ¿verdad? ¿Y saben para qué se usa? A una hora de absorber veneno, ¿verdad? Ok, ¿y cómo tú lo haces? Tengo que tener cuidado porque eso a veces salpica. ¿Ves? Ahí tengo un poquito. Aquí tengo esto. Muy bien. Entonces, uno coge un poquito de esto y lo llenó, ¿verdad? Un poquito de agua. ¿Sí? Y entonces uno lo mezcla. No sé si se encuentra aquí. Tengo una tijera. ¿No? ¿No? ¿Dónde está? Ok. No encuentro la cuchara. Ok. Entonces lo mezcla. Ah, ahí está la cuchara. Gracias, mi amor. Entonces uno coge la cuchara y lo mezcla, ¿verdad? Mira, yo aprendí esto los otros días, así que permiso. Y después uno coge un poquito y lo mete en una servilleta. Y después que lo tiene en la servilleta, puede o cubrirlo de los lados o aplicártelo donde la serpiente te mordió, ¿verdad? Y si te mordió aquí, en el talón, ¡ay! Entonces te quita los zapatos o algo y te pone y te aplica, ¡pam!, en la herida. Y lo deja ahí, con tape, ¿verdad? Cuando lo deja ahí, esto tiene un poder increíble. Se chupa el veneno, hace... Y lo saca de allí y se lo trae aquí. Entonces, si es muy venenosa la serpiente, tú te lo quitas y haces todo el proceso nuevo y pones otro ahí. Y lo saca de nuevo. Y si tú mismo te has bebido un tipo de veneno o algo así, simplemente coge un poquito de esto, lo metes en un vaso y te lo bebe. Y se lo chupa enterito. Es más, en una ocasión, una mujer tomó, porque su hijo estaba un poquito enfermito, tenía diarrea, y ella cogió un poquito de esto y lo puso en un vaso y lo llenó de agua y lo mezcló y le dijo, tómate esto. Y él dijo, che, yo no voy a tomar eso está negro, feo. Y ella, tómatelo, te va a ayudar. Y él dijo, no. Y ella, te lo voy a dejar ahí para que te lo beba. Y ella se fue. Pues lo que pasó es que lo dejó allí en la cocina ahí. Por la mañana se levantó y todavía estaba allí. El muchacho no se lo quería tomar. Así que, ok, está bien, ella dijo, pero si él no se lo va a tomar, yo me lo voy a tomar. Así que ella cogió por la mañana, y ella cogió el vaso de lleno de carbón, y ella, sabía malo, pero ella estaba acostumbrada, pero esta vez sabía basura, y ella no sabía por qué. Y después de pensar un rato, se dio cuenta que había dejado el carbón al lado de la basura. Y siendo tan poderoso el carbón, se chupó el olor por la noche. Y entonces se lo bebió. ¡Oh! ¡Fo! Y ese es el poder del carbón. Hoy, como ustedes saben, el título es El carbón encendido, ¿qué? ¡Que purifica! Y en Isaías capítulo 6 hemos visto cómo este ángel agarró un carbón. ¿De dónde lo sacó? ¿Del fuego de dónde? Del altar. ¿Tú sabes quién prendió ese fuego? Dios mismo. Durante el santuario siempre hubo un fuego. Nunca hubo otro fuego. Siempre tenían que mantener ese fuego. De hecho, una vez vinieron los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote,